Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día nos corresponde hablar sobre el tema diseño inteligente. Hacemos afirmaciones y respuestas de este tema. Los seres creados también tienen una clara evidencia de que han sido hechos inteligentemente. Y hay un texto bíblico que debemos revisar, que es Job 37:14. Dice, detente y considera las maravillas de Dios. Considéralas. Date cuenta que ahí hay algo muy especial. Hay indicaciones de su mano poderosa. Y considera que ellas y esas maravillas nos pueden enseñar cosas fantásticas, maravillosas. Vamos a ver ahora algunos animales, y animales que en muchas formas sí sorprenden. Por ejemplo, hay uno que se llama el escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero es un animal muy especial porque dispara por su cola un chorro de ácido hirviendo a 100 grados centígrados de hidroquinonas. Y este ácido se lo dispara a la cabeza, a la cara de las serpientes, de las arañas que se lo quieren comer. Por lo tanto, le temen y saben que no hay que meterse con el escarabajo bombardero. ¿Y cómo funciona este sistema? Lo que tiene el escarabajo bombardero en su abdomen tiene glándulas que producen hidroquinona y peróxido de hidrógeno, las cuales se juntan los dos productos en un estanque de almacenamiento. Este tanque de almacenamiento carga una cámara de combustión, una cámara de explosión, la cual contiene estos dos elementos que en sí mismos no son nada hasta que no se le inyectan enzimas catalizadoras, que es igual que los explosivos. Cuando se ponen los catalizadores, ahí se aumenta la velocidad de la explosión y se produce la explosión. Por lo tanto, cuando se inyecta este catalizador, ahí se produce la explosión en la cámara y sale el chorro de hidroquinona hirviendo a 100 grados centígrados. Todos alguna vez nos hemos quemado con agua y sabemos lo que duele, ¿no es cierto?, un chorro de agua hirviendo. Además de ser hirviendo de 100 grados centígrados, es químico. Esto es lo que hace el escarabajo bombardero para defenderse, con sus glándulas, con todo eso. Y la pregunta, de luego que viene, ¿cómo se diseñó eso? ¿Cómo llegó a ser? ¿Cómo por casualidad se produjeron las glándulas de hidroquinona, las glándulas de peróxido de hidrógeno, las glándulas de los catalizadores? ¿De dónde salió la forma del esfínter y la forma de mandar ese chorro para afuera, que dispara varias veces por segundo? También el escarabajo bombardero tiene la capacidad de dirigir ese chorro, esa tobera, para donde quiera. Entonces, todo esto es diseño, claramente diseño. Los evolucionistas reaccionaron, por cierto, cuando el doctor Gish, hace bastantes años atrás, sacó este argumento a favor de la creación, de un ser creador, de un Dios creador. Y dijo, y se escribió así en ese tiempo: la pena es que el escarabajo bombardero tiene el dudoso honor de haberse convertido en el penúltimo abanderado de los creacionistas, que son esos cretinos que, como no se molestan en aprender cosas, cómo funcionan las cosas, deciden que las ha hecho Dios. La verdad, como opinión es bastante parcial. Como opinión no vale, francamente, decir que todos se lo atribuimos a Dios porque no entendemos cómo funcionan. Lo que pasa es que no se puede explicar cómo funcionan, que es diferente y que se pueden haber hecho solas. El próximo que veremos de diseño inteligente en seres creados es sobre la jirafa. La jirafa que se ve humilde, se ve como que fuera un animal normal. Les puedo contar que tiene diseños fantásticos dentro de su organismo. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Primero que nada, la jirafa tiene un corazón grande, un corazón que se ve en la segunda imagen, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, así de diámetro. Es enorme porque necesita mucha presión. De hecho, la jirafa tiene el doble de presión que cualquier otro animal de la naturaleza. 60 centímetros para dar doble presión y llegar a esa cabeza que está tan alta, especialmente al cerebro y a los ojos, para llegar con buena presión para que pueda funcionar bien. Ahora, la jirafa tiene también, debido a la alta presión, que protegerse en su piel. ¿Por qué? Porque si llegara un animal, una fiera, y le rasguña su piel, debido a la alta presión, se desangraría de inmediato. Entonces tiene dos funciones. Primero, sus capilares y todas sus venas están muy hacia adentro, cosa de que cuando lleguen a recibir herida no se desangren. También tienen los capilares muy pequeños, tanto más pequeños que sus glóbulos rojos, son solamente un tercio del tamaño de los nuestros. ¿Y por qué un tercio? Porque es tan chico el capilar que si fuera del tamaño nuestro no pasaría la sangre. Así, con esos glóbulos rojos pequeñísimos, un tercio más pequeño, pueden pasar, pueden circular, que es diseño, sin duda. Y también, el otro problema es que cuando la jirafa baja la cabeza, va a recibir un golpe de presión en su cerebro y en sus ojos que se lo haría reventar. Tendría un stroke, tendría un derrame cerebral. Y esto, por supuesto, habría muerto a la primera jirafa que se atrevió a tomar agua. Pero hay nuevamente un diseño. ¿Y cuál es este? En la yugular se ven puntos rojos. Esos puntos rojos son válvulas, que cuando baja la cabeza se cierran las válvulas para que no haya una devolución de la sangre. Por lo tanto, se produce un efecto de alivio del cerebro. ¿Cómo? A través también de una red mirabile, que es una red vascular que está debajo del cerebro, la cual recibe como bypass toda esa sangre que no afecta al cerebro. Por lo tanto, el cerebro se ve libre y lo mismo que los ojos. Pero cuando sube la cabeza, se abren las válvulas y todo vuelve a la normalidad. La jirafa no se da ni cuenta, pero si no tuviese eso, se habría desmayado y, por supuesto, perdido su vida en un instante. Eso es lo que podemos decir donde hay un diseño antes de que el animal naciera. No hay evolución, no hay posible evolución allí. Vamos a ver ahora el vuelo de las aves, que también es otra maravilla. Y hay una ave especial que se llama la limosa. Aves que van desde Nueva Zelanda, donde nacen, allá abajo, y parten volando hacia China. Y tienen que volar algo así de 10.000 kilómetros. Pero la limosa se tiene que preparar. Y justamente es lo que voy a hablar a continuación. Después vuela desde China, vuela hasta Alaska. Y de Alaska vuela 11.000 kilómetros de vuelta hasta Nueva Zelanda, donde nuevamente va a poner sus huevos. Y sin embargo, jamás había hecho ese viaje antes. ¿Cómo sabe dónde ir? ¿Cómo sabe dónde volver exactamente? Y esto es el tema justamente que vamos a tratar más en detalle. Esta ave, la limosa, tiene que hacer cambios increíbles interiormente. ¿Por qué? Porque tiene que comer mucho para poder aumentar grasa debajo de su piel. Tanto así que la grasa tiene que ser hasta el 55% de su peso, más de la mitad de todo su peso es grasa contenida dentro, debajo de la piel. ¿Y por qué? Porque este es el combustible que le va a permitir volar. En vez de llevar petrol, benzina, como se llame, ellos llevan grasa. Y eso es lo que se va quemando durante el vuelo. Y entonces hace ese ejercicio y cuando llega el momento que tiene que ya llegó a su límite de grasa, deja de comer, comenzando un cambio interno fantástico. Su intestino, riñones, hígado se achican a una fracción de su tamaño original y se sospecha que esto sucede con muchos otros animales emigrantes también, que hacen largas distancias. Luego, lleno de combustible, ya con los órganos pequeños, despega y va miles de millas o kilómetros volando a 72 kilómetros por hora. a la altura adecuada, porque tiene que encontrar los vientos que no se lo pongan. También tiene que tener consideración dónde, hacia dónde va, la dirección donde va, posiblemente con líneas magnéticas, es como se van orientando. Y muchos no paran hasta llegar hasta Nueva Zelanda, 11.700 kilómetros. Demoran 4 a 5 días haciendo esto sin parar, que de hecho es el vuelo más largo registrado sin parar. Una maravilla, no es casualidad. La limosna simplemente es un animal creado. Tenemos también algunos gráficos de lo que se ha hecho en otras especies, no en la limosna solamente, sino que las emigraciones que hace el petrel, que es un otro pájaro que también hace mucha emigración. Se le ha puesto el GPS para indicar por dónde se van, pero también hacen desde Nueva Zelanda vuelos hasta China, hasta el norte de Norteamérica, y después regresan. La tortuga marina es otro ejemplo también fantástico. La tortuga marina nace muy juvenil, nace desde sus años primeros y se tira al mar a nadar. Y nada grandes distancias, crece, engorda, desde una playa de Florida, por ejemplo, sale nadando, y sus crías no las va a tener hasta que vuelva a esa misma playa, porque ese va a ser el propósito. Durante toda su vida va a nadar y después va a volver a poner sus crías en ese mismo lugar. Nada miles de kilómetros, pero regresa a ese mismo lugar donde nació. La pregunta es cómo encuentra ese lugar donde nació. Las tortugas marinas encuentran el área donde tienen que poner sus huevos como un sistema de navegación de señales magnéticas o navegación de geomagnetismo. Esa es la forma como se van orientando y llegan de regreso. También lo tiene el salmón del Pacífico. Estudios recientes dicen que el salmón del Pacífico tiene mecanismos similares a las tortugas y los pájaros. Peces, pájaros y mamíferos no están en absoluto relacionados entre ellos en la idea evolucionista, en el concepto evolucionista. Entonces, ¿cómo obtuvieron todos ellos habilidades similares para navegar usando señales magnéticas? Es una pregunta válida, porque no están relacionados entre ellos como para decir que todos tuvieron un mismo origen. La próxima historia que les quiero mostrar es sobre gansos que vuelan y que se descubrieron volando sobre el monte Everest, por supuesto, sin ningún estanque de oxígeno. Para todos nosotros, los humanos, es indispensable para hacer esta travesía un avión, cabina presurizada y miles de kilos de combustible para poder volar. Pero para estos animales lo único que necesitan es un poco de grasa, porque es un vuelo corto. Y ellos vuelan con un sistema de respiración que es un diseño fantástico, un diseño diferente, que el sistema respiratorio de las aves, que es un sistema de contraflujo entre sangre y aire, y que tienen sacos adelante y atrás de ese sistema respiratorio. Y son tan eficientes que les permite volar y respirar con toda facilidad a esa altura. Por supuesto, para nosotros, aquellos que suben al monte Everest tienen que hacerlo con estanque de oxígeno, porque si no, no pueden sobrevivir. Ahora, este viaje que hacen los lleva a terrenos que, por cierto, son más fértiles durante los periodos que emigran, pero se ha descubierto la forma como ellos suben y bajan, suben los cerros y bajan los cerros para aprovechar las ascendentes, los vientos ascendentes. Y eso es lo que se fue ir descubriendo de ellos cuando ellos estaban volando. Y enseñaron a los científicos cómo ellos toman esta estrategia de montaña rusa que requiere menos aleteo y conserva mejor la energía. También las abejas tienen un sistema de comunicación fantástico. Las abejas se comunican a través de ella por danza, por un baile. Y ese baile se produce cuando una mensajera llega y descubre las flores y hace un vuelo en ocho. El ángulo de ese vuelo en ocho va a ser la dirección hacia donde está la flor. Y cuando el número de saltos que va dando, la frecuencia de los saltos va a indicar la distancia. Ahora, las abejas americanas y asiáticas se mezclaron y también se comunican con el mismo baile. ¿Qué indica esto? Diseño. Solamente diseño. Y vamos a terminar con un hermoso texto bíblico, el cual nos da la conclusión de este tema. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. ¿Por qué quiero este versículo destacarlo? porque podemos nosotros hacer muchas consideraciones humanas, podemos mirar muchas cosas de teorías humanas, pero la verdad es la que les acabo de contar. La complejidad es de la mano de un creador maravilloso, y a él debemos buscar.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que, a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales, y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 13, titulado El proceso del juicio. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Hoy consideraremos el tema del juicio y cuán importante es comprenderlo para entender la doctrina del estado de los muertos y su recompensa o castigo. Dios es nuestro juez, y como nuestro juez es imparcial en su juicio. Esta es una buena noticia para nosotros. Como ser caído con un juicio imperfecto y una tendencia hacia la parcialidad y el prejuicio, tendemos a transportar a algunas personas al cielo y luego les negamos la entrada a otras. Dios conoce los corazones, los pensamientos y los motivos humanos. Por lo tanto, solo Él puede dar a cada ser humano una sentencia imparcial y justa. Y a través de sus juicios, Dios restaura su gloria y vindica su carácter. Lo hace abierta y consistentemente para que todos puedan saber quién es Él. Dios quiere que todos los seres inteligentes del universo entiendan sus propósitos y sepan que Él trata el mal con justicia, castiga a los malvados apropiadamente y salva a los pecadores con justicia. Y el Evangelio, según el juicio de Dios, se centra en la salvación de los pecadores arrepentidos y presenta así la buena nueva del Dios de amor, que por su amor juzga y da solución duradera a los problemas de la muerte, el sufrimiento, el dolor, la injusticia, la violencia, las cuales son todas resultados del pecado. Y al final Dios restaurará completamente la armonía y la paz en todo el universo. El mal y cualquier cosa o cualquiera que se asocie con él será eliminado y destruido. Todo aquel que se sometió total y voluntariamente a Dios, reconociéndolo como su Creador, como su Redentor, Señor y Rey, recibirá la vida eterna, sirviéndolo y adorándolo con gozo para siempre. Así, la abundante vida original de gozo, felicidad y paz será restaurada y nunca más será interrumpida por ninguna forma de desobediencia o rebelión. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Dice la palabra de Dios en el libro 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabes que si hay algo sobre lo que la Escritura es clara, es la realidad del juicio? Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. Todos coinciden, se complementan. La justicia tan insuficiente aquí y ahora algún día llegará. El mundo es injusto, pero Dios sigue siendo justo. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría y que sabe todas las cosas, incluyendo nuestras intenciones más secretas. Podemos escondernos de todos y de todo lo demás, pero nada se esconde de Dios. Y esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conocer la vida de cada persona. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Y este proceso es de naturaleza cósmico-histórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y luego la extendió a este mundo. Hoy consideraremos el proceso del juicio del tiempo del fin, con sus tres fases principales: el juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. El mismo juicio, pero son etapas que se van dando en este juicio o en este proceso. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. Bueno, para muchos la idea de juicio significa condenación. Y aunque eso es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea de juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin en favor de los santos del Altísimo. Es que hay una acusación, que somos pecadores, merecemos la muerte, pero el juicio nos declara libres de culpa y herederos del reino de los cielos. El juicio de Dios incluye ambas cosas, un principio que se encuentra en este texto del Antiguo Testamento dice, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y dice, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Ahora veamos cómo señaló Jesús los conceptos de condenación y vindicación en el juicio final. San Mateo capítulo 25 y después San Juan capítulo 5. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, viene hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Las expresiones aquí, no es condenado y no vendrá condenación, significan que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio, sino defendidos por el gran abogado celestial. Es decir, amados, que nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio, porque hay alguien que los defiende. Voluntariamente entregaron su vida para que Él represente su caso, y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación, cargando sus propios méritos, sus propias culpas, sin que alguien los defienda o le transfiera sus méritos. Y al describir el juicio, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos o los impíos, sino también de las ovejas, a quienes los representa como los justos. Y el apóstol Pablo declaró explícitamente, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos? Todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados, aquí hago un paréntesis. Mira, somos salvados por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, lo que Jesús hizo, pero somos juzgados por las obras, porque nuestras obras hablan quién reina nuestra vida. Y mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por la gracia, justificados por la fe y, vuelvo a repetir, juzgados por las obras. Repito, somos salvos por la gracia, justificados por la fe y juzgados por las obras. La base del proceso judicial es la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Y nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos a valorar durante el juicio. Recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para la salvación, a otros para la perdición. No. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión si lo hemos aceptado o no. Una elección que se manifiesta en nuestras obras. Amados, el concepto del juicio antes del regreso de Cristo, o lo que llamamos el juicio preadvenimiento, se encuentra en muchos lugares en las Escrituras. Ahora, ¿cómo arrojan luz estos pasajes? Vamos a verlos sobre la noción de este juicio del preadvenimiento. Vamos a Daniel primero, Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces me fue dada una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amados, el concepto de un juicio investigador, preadvenimiento del pueblo de Dios, se basa en tres enseñanzas bíblicas básicas. Veamos. La primera es la noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. La segunda es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos. Y la tercera es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita para los justos y la segunda resurrección, o sea, después del milenio, será la muerte eterna para los injustos. Esto significa que si todos los seres humanos serán juzgados, deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones, porque en esas resurrecciones recibirán su recompensa final. Y el libro de Daniel nos ayuda a comprender el tiempo y la naturaleza de ese juicio del preadvenimiento. Al final de los 2300 días simbólicos, o sea, 2300 años literales, en 1844, el 22 de octubre, el santuario celestial sería purificado y comenzaría el juicio investigador preadvenimiento. Dos formas diferentes de expresar un mismo hecho. Y el juicio es en favor de los santos del Altísimo, es decir, son buenas noticias para el pueblo de Dios. En Mateo 22, Jesús habló de una investigación de los invitados a la boda antes que comenzara la fiesta de bodas. Y en el libro Apocalipsis se hace referencia a un juicio investigador preadvenimiento mediante la tarea de medir a los que adoran. Medir quiere decir juzgar en el templo de Dios y el anuncio de que la hora del juicio ha llegado. Pregunto, amados, el hecho de saber que hay un juicio en el cielo, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir aquí en la tierra? Veamos ahora la otra etapa del juicio durante el milenio. La Biblia nos dice que en la segunda venida de Cristo, tanto los santos vivos como los santos resucitados recibirán al Señor en el aire. Número 2 dice que todos los santos serán llevados al cielo para habitar en las moradas que Él mismo preparó para ellos. Y número 3, solo al final del milenio la nueva Jerusalén descenderá de esta tierra y se convertirá en el hogar eterno de los santos. Entonces, durante el milenio, esta tierra, mientras permanezca asolada, los santos reinarán con Cristo en el cielo. Ahora, ¿por qué los santos deberían participar del juicio durante el milenio? Todo el proceso judicial tiene como objetivo vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma que trata a sus criaturas. Y número 2, confirmar la imparcialidad de las recompensas de los justos, pero también demostrar la justicia del castigo de los impíos y también disipar todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión en el universo. En el juicio investigador del preadvenimiento de los justos, solo intervienen las huestes celestiales. Pero escucha, durante el milenio, durante el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos también participarán personalmente. El juicio investigador preadvenimiento comenzó en 1844, exactamente en forma cronométrica como Dios lo indicó en su profecía, y Dios nunca comete errores. Dice, cuando fueron puestos tronos, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. No obstante, el juicio durante el milenio comenzará después que los santos sean llevados al cielo, se sienten en tronos y se les asigna el juicio. Entonces, una vez más, los libros celestiales se abren y son juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Ahora, este proceso brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo de Dios en todos los casos. Él no solo recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen en función de sus decisiones, sino también les explica por qué lo hace. Y el hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos que duermen antes que resuciten para enfrentar la segunda muerte, y de que nadie será castigado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios, pregunto, ¿qué nos enseña acerca del carácter de Dios? Sería bueno discutir esto, ¿verdad? ¿Es Dios justo? ¿Es imparcial? Todo indica que lo es. Dios es justo. Es un Dios de amor, de justicia. Mira, durante la Edad Media hubo una fuerte tendencia a representar a Dios como un juez severo y punitivo. La tendencia actual es describirlo como un padre amoroso y permisivo que nunca castiga a sus hijos. Mira, el diablo nos lleva de un extremo a otros. Sin embargo, el amor sin justicia se convertirá en caos y anarquía. Y la justicia sin amor se convertirá en opresión y subyugación. Y el proceso judicial de Dios es una combinación perfecta de justicia y misericordia, atributos que derivan de su amor incondicional. El juicio ejecutivo, cuando Dios actúa y pone fin al mal, es la intervención punitiva final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Hubo juicios punitivos limitados, por ejemplo, la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo, la expulsión de Adán y Eva en el jardín del Edén, el gran diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la muerte de los primogénitos en Egipto y la muerte de Ananías y Zafira, etc. Por lo tanto, no es extrañar que también haya un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de la humanidad. Mira lo que dice San Pedro. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo pregunto, amados, estos pasajes, ¿cómo nos ayudan a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo final? ¿De qué modo sugieren la idea de la consumación del juicio y no su duración eterna, lo que sería una perversión de la justicia en vez de una expresión de ella? Ellen White lo comenta y dice en el manuscrito, tomo 12, página 208, dice, la bondad y la larga clemencia de Dios, su paciencia y misericordia ejercidas hacia sus súbditos, no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. No le corresponde a un hombre, un criminal contra la santa ley de Dios, perdonado solo mediante el gran sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo para morir por los culpables, porque su ley era inmutable, no le corresponde dictarle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición eterna lo hizo, incluso a un gran costo personal. Los que se pierdan, en última instancia, tomarán decisiones que los llevaron a este final desafortunado, triste. La idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de que la aniquilación de los perdidos y no el tormento eterno, va en contra del carácter de un Dios amoroso, es simplemente errónea. Dios va a actuar y va a terminar con el mal, y Él tiene que ser justo, si no el mal seguiría para siempre. Es el amor de Dios, y solo el amor de Dios, lo que también demanda justicia. La cruz en sí, ¿qué nos enseña acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a todos los que serían salvos? Allí, sin decir una palabra, predicó el sermón más elocuente, mostrando que eres amor y eres justicia. Dio su vida porque alguien culpable necesitaba morir y Él asumió esa culpa por nosotros. Amados, Dios está guiando la historia humana hacia su punto culminante en el tiempo del fin. Y al final del milenio, todos los impíos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir su sentencia punitiva final. Ahí sí será el fuego del infierno, caerá el fuego encima de ellos. Entonces, cuando se termine todo el proceso de juzgar y no se pueda agregar nada más, los malvados reconocerán la justicia de Dios. Dice la profetisa inspirada, en vista de los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los leales como los rebeldes, declaran al unísono, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el mismo Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Entonces lloverá fuego del cielo, Apocalipsis 20. Ese es el infierno final, ese es el fuego, el lago de fuego creado para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuán efectivo es ese lago de fuego? Y la muerte segunda, porque después de eso se cerró el paréntesis. Voy a leer en Malaquías, en Apocalipsis también, porque nos hablan de ese momento. Y dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, aquí tenemos la destrucción final de Satanás y sus ángeles y de todos los impíos. Ahora limpiará el universo de pecado y sus consecuencias. Con todo, incluso la destrucción final de los malvados es un acto de amor de Dios, no solo para los santos, sino también para los mismos impíos. ¿Por qué? Porque ellos preferían morir antes de vivir en la presencia de Dios, quien es un fuego consumidor para el pecado. Los perdidos ansiarían huir de ese santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de un ser que murió para redimirlos. El destino de los malos queda determinado por su propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Dios, amados, es amor y justicia. Si no fuese justo, no sería un Dios de amor. Y si fuese solo amor, no sería un Dios justo. Y en la cruz, ambos elementos se encontraron. Bueno, para cerrar, vamos a leer del libro deseado de todas las gentes, página 40. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo de la verdad. Se exhibirá la cruz, y toda mente que ha sido cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. Y a juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado, que no había defecto en el gobierno de Dios ni causa de desafecto. Y cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre porque tus juicios se han manifestado? Y aquí tenemos también del libro El discurso maestro de Jesucristo. Dice, si te aferras al yo y rehusas rendir tu voluntad a Dios, estás eligiendo la muerte. Para el pecado, donde quiera que esté, Dios es un fuego consumidor. Si eliges el pecado y rehusas separarte de él, la presencia de Dios que consume el pecado necesariamente te consumirá a ti. Por eso la gran pregunta, amados, ¿cómo estamos viviendo? En espera del juicio de Dios, pero a la vez no asustarnos por él. Recuerda, hay una acusación pendiente. Somos pecadores, merecemos la muerte eterna y el diablo tiene razón. Pero ahora Jesús muere por nosotros y dice, hijo, hija, no quiero que mueras. Acepta mi muerte perfecta, mi vida perfecta. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo desde el santuario celestial, transfiriendo mis méritos de mi vida y muerte perfecta hacia ti cuando tú oras, acércate confiadamente. No solo te voy a declarar libre de culpa, voy a defender tu caso porque yo lo cargué a mi cuenta, sino te declaro heredero del reino de los cielos. Hermano y hermana, ese es tu destino. Ese es mi destino. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Oremos. Gracias, oh Padre, por amarnos tanto. Gracias porque sabemos que el mal se acabará para siempre. No habrá vestigios ya del pasado. El paréntesis será cosa del pasado. Este paréntesis anómalo, totalmente extraño, inexplicable. Pero ahora regresamos a la eternidad. Oh, ansiamos que ese día llegue pronto. Por eso queremos ir y contarles a otros, llevar este evangelio y reino a todo el mundo para que todo aquel que le cree sea salvo y no perezca, que acepten a Jesús como su salvador y como su abogado en este juicio. Oh Señor, queremos que nos declares por tu gracia, oh Jesús, libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Es nuestro deseo y nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Maranatha, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
La vida. tantas veces nos mostró. Seguido siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor. Es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón. Es luz eterna de valor. Es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de